Bienvenidas y bienvenidos al 58º episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva, los saludo desde Ciudad de México y estoy a escasos minutos de acudir con mis amigos desintegrados al concierto de Bauhaus en México en el Parque Bicentenario. Será la segunda fecha que se presenten estos vampiros ingleses. Les voy a contar un poco sobre la mecánica de este concierto. Habían anunciado desde el 2019, me parece, su visita a este país, pues para presentarse en el 2020, pero debido a la pandemia, pues se canceló el concierto. Ya se los había comentado que lo estaban posponiendo, ya que estamos en semáforo verde. Al parecer ya todo está un poco más relajado, así que decidieron que el día 23 y 24 de octubre sería perfecto para recibirlos en Ciudad de México. Les comento que cambiaron la sede y van a estar en un lugar que se llama Frontón México, que es un lugar hermoso pero cerrado. Y por motivos de protocolo contra el COVID, pues decidieron cambiar la sede al Parque Bicentenario. Si ustedes no lo conocen, es un parque muy, muy grande en Ciudad de México que tiene varias áreas. Hay una sección para lotos, otra sección para orquídeas, otros hay, no sé, yo fui hace un año y hay gansos, hay peces, hay de todo. Es un lugar muy, muy bello, de entrada gratuita, y pues decidieron hacerlo en este lugar. Ya se había presentado antes aquí en el Parque de Bicentenario Bjork, que tuvo un gran, gran concierto allí. Y pues ahora Bauhaus va a ser parte de la historia de este Parque de Bicentenario. Nos pidieron ahora, para poder asistir, que llevemos nuestro esquema de vacunación completo, un comprobante, dos cubrebocas, uno puesto y uno de repuesto, una identificación, gel antibacterial y pues muchas ganas de asistir al concierto. Así es de que estaré yo en unos minutos asistiendo a este gran concierto, mi primero después de esta larga espera durante la pandemia. Así es de que probablemente les esté contando en el próximo episodio cómo me fue y cómo estuvo. Como se darán cuenta, este episodio va corto porque me voy a ir a un concierto y he tenido mucha carga de trabajo esta semana. Y por otro lado, quiero comentarles que finalmente voy a regresar a oficinas el día lunes, entonces voy al concierto el domingo y el lunes madrugo para llegar a mi oficina, así es de que va a estar un fin de semana hilado con la semana próxima, muy pesado para mí, así que compréndanme. Y pues este episodio lo preparé con la historia de Rob Trujillo, que cumplió años el día sábado 23. Quería yo hacer un especial de Robert Trujillo con Charlie García o Federico Moura, que casualmente los tres cumplen años el 23 de octubre, pero por cuestiones de tiempo no pude lograrlo. Tenía las tres historias a la mitad, así es de que voy a lanzar primero la de Robert Trujillo. Quizá la próxima semana haya de Charlie García o de Federico Moura. Ustedes decidan cuál va a ser la próxima. Y pues comenzamos con esta historia. También tenemos algunas novedades y un poco de noticias, así que acompáñenme a este episodio número 58 de Rock and Rules. Abrimos compuertas y nos posicionamos en el año de 1964. En México se inauguraba el Museo Nacional de Antropología e Historia, uno de los más grandes e importantes de Latinoamérica. Cuenta con 22 salas de exhibición y tiene como objetivo principal difundir la historia de la cultura prehispánica. Argentina presenciaba el nacimiento de la tira cómica Mafalda, que reflejaba la clase media nacional y mostraba su preocupación por los niños, el medio ambiente y el futuro global. En Estados Unidos se llevaba a cabo el primer trasplante de pulmón. Desde inicios de su investigación en 1950, se vio que era una cirugía factible, y el primer trasplante se realizó a un asesino convicto llamado John Richard Russell, quien luego de la intervención sobrevivió por 18 días. En la música se fundaban algunas bandas de culto como The Who, Lynyrd Skynyrd, The Kinks, Alice Cooper y The Velvet Underground, mientras en la radio sonaba Pretty Woman de Roy Orbison. Ahora nos trasladamos a Culver, California, para visitar la casa de Robert Trujillo. Su padre era un profesor en esa ciudad, aunque Robert naciera en Santa Mónica. Su madre era una mujer nacida en León, México. Robert describe su ciudad natal como un lugar lleno de pandillas a las que pertenecían varios de sus primos. Su madre era fanática del Motown y le transmitió a Rob ese gusto por esta música.
El Motown es un tipo de música afroamericana que era grabada por la disquera Motown Records. El género tomó el nombre por unir las palabras motor y town.
Mientras su madre le enseñaba sonidos africanos y funk, su padre lo hacía escuchar bandas como The Rolling Stones, Led Zeppelin y Beethoven. Por otro lado, sus primos le mostraban música de Black Sabbath. En su adolescencia comenzó a tocar el bajo influenciado por Jaco Pastorius, un bajista de jazz del que tomó su estilo. Cuando Robert tenía 19 años, ingresó a la escuela de jazz para ser un músico de sesión, aunque el metal y el rock eran sus géneros favoritos para tocar. En 1989, la banda Suicidal Tendencies convoca a Robert a grabar un disco que para ellos sería el número 4. Se suponía que iba a ser solamente un trabajo momentáneo, pero Robert estuvo con la banda hasta mediados de los años 90, mientras alternaba su trabajo con el proyecto de metal llamado Infectious Groove, en el que estaba parte de la banda de Suicidal Tendencies. A finales de los 90, es convocado para formar parte de Ozzy Osbourne, en donde colaboró de la propia mano de Ozzy para escribir varias canciones del disco Down to Earth.
Rob describe su pasado por la banda de Ozzy Osbourne como una época muy cómoda en la que solo se preocupaba por tocar y disfrutar de su estadía en hoteles lujosos.
Durante su estadía con Ozzy Osbourne, tuvo un reencuentro con Chloe, una diseñadora de modas y artista plástica que conoció en su adolescencia. En 1998, la banda de nu metal argentino llamada Animal lo convoca para grabar su disco Poder Latino. Rob, al ser un músico inquieto, creó un supergrupo llamado Mass Mental, en el que se unió con miembros de la banda Dulwar y Skindred. En el año 2002, es convocado a formar parte de la banda de heavy metal Black Label Society, donde su colaboración no duró mucho tiempo. Solamente grabó el disco 1919 Eternal y un DVD en una de sus presentaciones. Para Rob, Black Label Society fue una banda en la que no sintió mucha afinidad con los miembros, ya que el vocalista Zakk Wylde no aceptaba ideas o sugerencias en cuanto al sonido de su banda. En ese mismo año recibió la llamada de Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains, que estaba grabando un disco en solitario, así que lo invitó a que formara parte de ese álbum. En el año 2003 lo llaman para conformar las filas de Metallica y así suplir la salida de Jason Newsted, y le ofrecieron para que se uniera $1,000,000.
Según Robert, el pertenecer a la banda de Ozzy Osbourne le ayudó muchísimo a conseguir nuevos proyectos, como por ejemplo el de Metallica. Varios bajistas hicieron audición para pertenecer a Metallica, entre ellos Mike Inez de Alice in Chains y Twiggy Ramírez de Marilyn Manson.
En el año 2004 nació su primer hijo, Ty Trujillo, quien también es baterista y ha compartido escenario al lado de bandas como Korn, Suicidal Tendencies, y también formó una agrupación al lado del hijo de Slash y el hijo de Scott Weiland. Una vez que fue parte de Metallica, se va de gira con ellos y aparece en uno de los episodios de la serie animada Los Simpson, específicamente en la temporada 18 del episodio 1, titulado El Chef, el Niño, la Esposa y Homero.
En este episodio aparecen todos los integrantes de la banda varados en la carretera debido a que se descompuso su auto. Otto, el conductor del autobús escolar, se supone que debe salvarlos. Sin embargo, Bart Simpson se roba el autobús y comienza una nueva aventura.
Rob ha sido pieza clave en la composición de Metallica y gracias a su estilo agrega un sonido muy peculiar en las canciones. Ha participado en 10 producciones de la banda que incluyen discos, documentales y giras. En el año 2010 nace Lula, su segunda hija, misma que ha tratado de mantener lejos de las cámaras. Sin embargo, Lula, a su corta edad, ha iniciado una carrera como ilustradora en Instagram. Por otro lado, su esposa Chloe, además de ser diseñadora de modas, es artista plástica, cantante, guitarrista y una gran enamorada de la naturaleza. A pesar de que Robert ha llevado una vida privada en secreto, es bien sabido que su esposa tiene gran influencia en su vida musical. Chloe ha intervenido los bajos de Robert con un pirógrafo dibujando un calendario azteca a modo de recordatorio familiar. En el año 2015 produjo la película Jaco's Original Soundtrack, donde contaba la historia de Jaco Pastorius, el bajista que fue gran influencia para Robert. Robert, hoy de 57 años, asegura que la edad no es ningún impedimento para ser creativo, que él continuará cantando, tocando y produciendo mientras la vida lo deje. Así que muy bien por Robert Trujillo, que continúa en una vida al lado de Metallica. Es el bajista que más ha durado en la banda. Ya sé que se escucha muy cruel, pero pues Clifford duró muy poco debido a que falleció. Después Jason Newsted también duró muy muy poco, renunció a la banda y luego entró Robert Trujillo. Yo recuerdo bastante cuando entró a la banda que empezaron a sacarlo en videos como por ejemplo en el de Saint Anger y yo decía, él no va a durar, yo siento que lo están utilizando para uno o dos discos y no va a durar, pero miren, ya tiene bastante en Metallica y cada vez va apropiándose más de la banda, está produciendo, está escribiendo, cosa que es muy buena porque Lars Ulrich es muy, muy celoso en cuanto al sonido y la lírica en Metallica. Así de que va muy bien Robert Trujillo, esperemos que continúe en esta banda y pues me parece muy bien. Ahora están anunciando en Metallica el regalo de un auto Mercedes AMG GT Stilett. Algo así, no sé muy bien de autos, pero me parece que es un auto como especial para festejar los 30 años del Black Album. Así que si a ustedes les interesa ganar este auto, pueden buscar la información en el Instagram de Metallica. Aparece Kirk Hammett al lado de Robert Trujillo dando las bases para concursar. O se puede meter a omaseconz.com/Metallica. Allí podrá ver toda la información. Y espero que les haya gustado esta pequeña biografía de Robert Trujillo. Me costó muchísimo trabajo encontrar la información. A ciencia cierta no aparece la fecha en que se casó con Chloe. Estuve leyendo varias entrevistas para sacar la fecha de nacimiento de su hija, en qué momento nació su hijo, si ya estaban casados. Entonces fue estar armando varias piezas en este rompecabezas llamado Robert Trujillo. Y si usted se pregunta por qué no mencioné el nombre completo de Robert Trujillo, es porque no lo encontré tan oficial en todos lados. En Wikipedia aparece solo como Robert Trujillo, en otros lados aparece como Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel y en otros más aparece como Roberto Agustín Miguel Santiago Samuel Juan Pablo Gonzalo Fernando Gabriel Pérez de la Santa Concepción Trujillo Veracruz Bautista. Ay, me quedé sin aliento. Es algo que no sé si hay algún fan de Metallica que pueda sacarnos de esta duda, pero es de ascendencia mexicana. No dudo que tenga un nombre así de largo como los que utilizaban nuestros antepasados, que tenían unos 15 nombres en México, pero eran como de un estatus social muy elevado. Entonces, no sé si efectivamente tiene ese número de nombres o solamente es un dato que le gusta a él inventar. Por ahí leí que el Veracruz no era, solamente se lo puso porque estaba en ese lugar, pero se lo puede cambiar dependiendo de la ciudad en donde esté. En otros lados hay otros nombres que no se parecen a estos, entonces no tengo idea de cuál es el verdadero. Dígame usted cuál es el verdadero, si lo sabe, por favor. Y pues nada, eso fue todo respecto a la microbiografía de Robert Trujillo de Metallica.
Estas son las novedades que Rock and Rules te tiene preparadas para esta semana.
Jack White lanzó Taking Me Back, es un single para promocionar el juego Call of Duty versión Vanguard. Hay dos versiones, la versión que aparece propiamente en el juego, que es más fuerte, con más adrenalina, con más punch, y la versión de Jack White, que es buenísima. Jack White siempre me sorprende. Él grabó, produjo, editó y todo lo hizo en esta canción, así es de que vayan a escucharla. Jack White es un genio, ya se los había dicho. La canción oficial del video de Call of Duty me gustó mucho porque tiene mucha energía, pero la verdad es que el talento de Jack White no se desprecia jamás, así de que vayan a escucharla. Yo ya la agregué en la playlist y pues vamos a esperar a que produzca nuevas cosas este genio musical. Y por otro lado les cuento que Six AM, esta banda liderada por Nikki Sixx. Si usted no sabe quién es Nikki Sixx, pues le cuento que era el bajista de la banda Motley Crue, que en su momento estaba conformada por Vince Neil, Mick Mars, Tommy Lee y el propio Nikki Sixx, que fue muy, muy popular y con mucha controversia ya por los años 80. Bueno, pues generó después una banda llamada Sixx AM. Exactamente, aparecieron en el año 2007 y acaban de lanzar un single que va a aparecer en el disco de Hits. La canción se llama Waiting All My Life, dura unos 3 minutos y pues tiene todo el toque de Nikki Sixx y la onda de Motley Crue, así de que se la recomiendo, está también en la playlist. Otra cosa que les quería decir es que ya salió la reedición del disco Tattoo You de los Rolling Stones y están promocionando esta nueva producción o esta reedición con la canción Come to the Ball, y pues ya saben, es la garantía de The Rolling Stones, buenísima, así de que vayan a reescuchar este disco o escuchar si es que no lo han hecho hasta la fecha, se lo están perdiendo. Hace unos episodios les conté que la familia Gibson estaba apostándole todavía al rock y que estaban creando una disquera que llevaba el nombre de Gibson Records, y los primeros que iban a grabar en esos estudios iba a ser Slash featuring Miles Kennedy and The Conspirations. Pues ellos ya tienen listo su primer single para que podamos empezar a amarlos, y la canción se llama The River is Rising. A mí me suena totalmente a Guns N' Roses, se nota la influencia que tiene Slash en la banda, tanto en Guns N' Roses como en este proyecto de Slash, Miles Kennedy and The Conspirators. Vayan a escucharlo, está muy bueno, es como rejuvenecer un poco ese Guns N' Roses de antaño. Me gusta la voz, el sonido es muy bueno. Nos regresa a esa música de los 80s, de los 90s que tanto extrañábamos. Así es de que el single se llama The River is Rising y la banda es Slash featuring Miles Kennedy and The Conspirators.
Girls to the Front.
Esta semana en el Girls to the Front tenemos el proyecto de una chica que se llama Carl's Daughter, y ella acaba de lanzar un single llamado My Mother Wants Me Dead, que si ven el aspecto de esta chica es una mezcla entre goth y punk, pero su música podría pasar de a punk rock y tiene algunas cosillas allí de gótico, pero son muy muy leves. Me gustó la música de esta chica, es nueva y está lanzando su nuevo material, así es de que pueden ver también en YouTube sus videos. Hay un video particular que se llama Por favor ponme en un, o introdúceme a un coma inducido, no sé cómo sería bien la traducción, pero pues que la pongan en coma. Sale con un aspecto entre punk y gótico que les comentaba. El sonido es un poco suave, pero me gusta su actitud, me gusta que no es con la chica con el maquillaje perfecto, con el cuerpo perfecto, y pueden buscarla en su canal de YouTube, se llama Carl's Daughter, y pues esa es la recomendación del Girls to the Front de esta semana.
Noticias.
Serj Tankian regresó a los escenarios al lado de su banda System of a Down y compartiendo escenario con Korn. Tuvieron fechas el 15 y el 18 de octubre y todo estaba perfecto hasta que Serj empezó a presentar algunos síntomas de resfriado, así que le hicieron la prueba de COVID, salió positivo y tendrán que reagendar algunas fechas para enero del 2022, así que estaremos pendientes de cómo evoluciona la salud de Serj, y obviamente estaremos pendientes de lo que pase con esta gira al lado de Korn y Stain, que ha estado muy muy conflictuada con estos contagios. Ya varios de la banda de Korn han estado con este problema, así es de que esperamos que pronto se acabe esto y puedan continuar con estas presentaciones para que sus fans puedan ser felices en sus conciertos. Ozzy Osbourne y Sharon acaban de anunciar la biopic sobre su vida, en la que se presentarán dos de sus hijos, Jackie y Amy, la hija de la que no se menciona mucho sobre de esta familia, y todavía no dan una fecha en específico para liberar esta historia, pero según Sharon se van a apegar muchísimo a la realidad, van a tocar pues la vida de Ozzy y sus momentos más oscuros en relación con drogas, adicciones y violencia que tuvieron que pasar, así de que estaremos esperando este proyecto que lo están firmando con Polygram Entertainment, así que ya estamos muy ansiosos de verlos, de saber quién va a ser quien haga de Ozzy Osbourne, quién va a ser Sharon, cómo van a adaptar esta situación a las pantallas y qué épocas van a tomar sobre la historia de Ozzy, así es de que estaremos allí seguramente muy emocionados cuando salga esta biopic. Bueno, rocknrolleros, muchas gracias por escuchar este episodio. Yo ya me voy, estoy por ponerme las botas y pues acudir al llamado de los vampiros. Estaremos quizá la próxima semana, quizá, guiño, guiño, por aquí. Ya les iré contando cómo sobrevivo a todo este tema del regreso a oficinas, la pandemia, los tiempos y esta nueva vida que me espera. Así que estaba pensando tal vez hacer quincenalmente este podcast, haciendo pues lo que ya conocen, o tal vez nada más reducirlo al tema de las historias de los personajes que han hecho el rock y el metal. Quisiera que me comentaran al respecto sobre esta situación, ¿qué les parece? ¿Les da lo mismo? ¿Les gustaría que quedara igual? ¿Que se dejaran solamente las historias o solamente las recomendaciones? Ya veremos qué tal me va con esta nueva etapa en la vida yendo a oficinas. Así es de que ayúdenme respondiendo eso en la pregunta de esta semana. Como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva. Y esto fue Rock and Rules.